Historia.
Leonardo da Vinci, el genio polifacético, por César Mestre. Pintor, inventor, escultor, arquitecto, ingeniero, astrónomo. Resulta imposible enmarcar al italiano Leonardo da Vinci en una sola disciplina porque su sabiduría quedó patente en diferentes ámbitos del arte y la ciencia. Como inventor dejó encauzadas las ideas de lo que posteriormente serían dispositivos y aparatos tan dispares como el paracaídas, el helicóptero y el tanque. Aunque su legado más universal lo dejó en el terreno de la pintura, con obras maestras como La Última Cena o La Dama del Armiño, que sin embargo se vieron eclipsadas por su lienzo más célebre, la Mona Lisa o Gioconda, expuesta en el Louvre y transformada en icono popular. El próximo mes de mayo se cumplen 500 años de su fallecimiento.
Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, una población de la localidad italiana de Florencia. Fue el hijo ilegítimo de un noble embajador y una joven campesina, que se casó con un hombre de Vinci y tuvo 5 hijos. Su padre, por su parte, contrajo matrimonio hasta 4 veces y tuvo 12 hijos reconocidos. De niño, Leonardo vivió con su progenitor, aunque nunca lo reconoció como hijo legítimo.
El futuro genio se educó en Vinci, donde aprendió lectura, escritura y aritmética, aunque muchos creen que era un iletrado. Pronto empezó a mostrar un profundo interés por la naturaleza, una curiosidad que le llevó a pintar seres mitológicos imaginados por él mismo e inspirados en sus observaciones. Giorgio Vasari, el primer biógrafo de Leonardo, asegura que su padre quedó aterrado y fascinado, a partes iguales, por uno de aquellos primerizos dibujos. Consciente del inmenso talento del muchacho, su padre preguntó al artista, a Andrea del Verrocchio, si creía que podría dedicarse a la pintura. Aquel le respondió afirmativamente y lo aceptó como aprendiz en 1469.
Verrocchio era orfebre, herrero, escultor y pintor, y trabajaba para la familia Medici. Leonardo aprendió en su taller desde las técnicas de dibujo y pintura hasta la base de la química, pasando por nociones de grabado y escultura. Según Vasari, el joven colaboró con Verrocchio en el cuadro Bautismo de Cristo, 1472-1475, del que se atribuyen a Leonardo los ángeles que aparecen en la obra, en contraste con la rudeza del Bautista.
Se cree que también durante estos años Da Vinci aprendió las primeras nociones sobre anatomía en el taller de Antonio Palaiuolo, que se hallaba próximo al de Verrocchio. Tras 6 años como aprendiz, Leonardo montó su propio taller en Florencia y dio forma a su primer cuadro, Virgen del Clavel, 1476. En torno a 1478 se había convertido en un pintor independiente.
Milán. Leonardo abandonó Florencia en 1482 para instalarse en Milán, donde se presentó ante Ludovico Sforza, duque de esta ciudad italiana, quien se convirtió en su mecenas. El joven permanecería en su corte durante 17 años como ingeniero. En 1490 abrió una escuela en la ciudad donde impartía todos sus conocimientos y compartía sus investigaciones.
De ese mismo año data El hombre de Vitruvio, el célebre dibujo con el que Leonardo pretendía explicar las proporciones ideales del cuerpo de una persona. 4 años después, el convento dominico de Santa María delle Grazie le encargó pintar un fresco en una de sus estancias. Este mural acabaría convirtiéndose en La Última Cena, obra que concluyó en 1498 y sobre la que tanto se ha especulado a lo largo de la historia.
De nuevo en Florencia. Cuando las tropas franceses tomaron Milán y Ludovico Sforza fue derrocado, Leonardo huyó de la ciudad en compañía de su amigo, el franciscano Luca Pacioli. Tras una breve estancia en Mantua, en casa de Isabel del Este, esposa del marqués Francisco II Gonzaga, el artista viajó a Venecia, donde trabajó como ingeniero militar. Su labor consistió en crear sistemas defensivos para proteger la ciudad de los ataques turcos. Sin embargo, los aparatos que ideó y que se creen no pasaron del dibujo en papel, no se llegaron a construir por falta de tiempo y dinero. Tal es el caso de una especie de escafandra sumergible o unos barcos con un doble revestimiento para hacer frente a las acometidas enemigas.
Leonardo regresó en 1500 a Florencia, donde en aquel momento gobernaba César Borgia. Este le ordenó recorrer diversas ciudades italianas como ingeniero militar para ayudarle a conquistar territorios. Pero poco tiempo después el pueblo italiano se rebeló contra los Borgia y Da Vinci regresó nuevamente a Florencia.
Una sonrisa enigmática. Por aquel entonces, Leonardo ya era considerado un genio en su país. Recibía multitud de encargos, aunque una gran parte de ellos no superaron el boceto, como el cuadro sobre la batalla de Anjari. Pero si por alguna obra es Da Vinci mundialmente famoso, es sin duda por la Gioconda, pintada entre 1503 y 1507. Se cree que la mujer del retrato es Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Sea como fuere, lo cierto es que la enigmática sonrisa y la mirada de la modelo han convertido este cuadro en uno de los más comentados y estudiados de la historia. La pintura se halla expuesta en el Museo del Louvre de París.
En 1506, Leonardo volvió a trasladarse a Milán, mostrando en esa época un especial interés por la ciencia, aunque sin abandonar su faceta de pintor. Tras viajar por Italia en el marco de sus funciones de ingeniero militar, se trasladó a Roma alrededor de 1513. Allí trabajó para el Papa León X, miembro de la familia Medici. Se dice que, debido a los escasos encargos que recibía, los pintores que destacaban en ese momento eran Rafael y Miguel Ángel, el artista florentino se centró en el terreno de la investigación. Pero la sensación de fracaso no le abandonaba, posible motivo por el cual decidió mudarse a Francia.
El rey del país galo, Francisco I, instaló a Da Vinci en el castillo de Clos-Lucé, próximo a la localidad de Amboise, donde pasó los últimos años de su vida. El 2 de mayo de 1519, tras una enfermedad, el artista falleció a los 67 años. Sus restos descansan en la capilla de Saint-Hubert, en el mencionado castillo de Amboise.
Celebrando a Leonardo. La coincidencia este año 2019 de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, del inicio de la construcción del castillo de Chambord y del surgimiento del Renacimiento, del francés Renaissance, un concepto que, aunque fue alumbrado hace 500 años, no fue conocido como tal hasta el siglo XIX, cuando fue formulado por el historiador galo Gilles Michelet, ha movilizado a la región Centro-Valle del Loira en una celebración sin precedentes que cubre todo tipo de actos.
El programa incluye exposiciones, inauguración de nuevos espacios, simposios científicos internacionales, visitas y rutas patrimoniales, publicaciones y soportes audiovisuales, creación y difusión de obras artísticas, acciones de mediación, talleres, proyectos técnicos y científicos, propuestas digitales, etc. Gracias a la colaboración de todo el territorio, se propondrán más de 500 eventos a cargo de los principales sitios patrimoniales y de los agentes de los sectores de la cultura, del patrimonio y del turismo, de las ciencias, la economía y el medio ambiente, para un año de celebración, descubrimiento y efervescencia.
Leonardo fue muy feliz en Francia, cosa que no le ocurrió en su Italia natal, opina el televisivo Cristian Gálvez, experto mundial en la figura de Da Vinci y el Renacimiento, autor de media docena de libros sobre estos temas y comisario de una amplia exposición que se puede ver en Madrid, en la Biblioteca Nacional y el Palacio de las Alhajas. Leonardo llegó a Amboise fracasado y triste porque fue ilegítimo, iletrado, con altas probabilidades de ser disléxico, bipolar, con déficit de atención, acusado injustamente de sodomía. Y a pesar de eso, nunca se rindió, pero fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Roma, y sufrió lo que sufren los jóvenes hoy en día, fuga de cerebros. Se tuvo que ir a Francia.
Pero Gálvez matiza. La gente piensa en el Renacimiento y piensa en Leonardo por encima de Miguel Ángel. Pero la gente no sabe que el 50% de sus obras no las terminó, que el 50% de sus inventos no eran suyos, que otro 25% no funcionaban, y no es menos genio por ello.
Las muestras de esta genialidad y el prestigioso legado del Renacimiento, tanto material como inmaterial, así como sus ilustres personajes, serán los grandes temas de este año de celebración y podrán verse en las exposiciones y actos que Centro Valle del Loira tiene previsto presentar en los próximos meses, repartidos en cuatro grandes temas: patrimonio e historia, ciencias e innovación, arte y cultura y gastronomía y buen vivir.
Si quieres conocer más sobre el genio italiano de la mano de Cristian Gálvez, en la Biblioteca Digital de la ONCE tienes a tu disposición dos títulos del autor: Leonardo da Vinci, cara a cara, y Matar a Leonardo da Vinci, ambos en formato Daisy.